Hola amigos, buenos días y buenas tardes. Estamos entre la mañana y la tarde en el nuevo horario del nuevo programa fin de semana con Antonio Sempere, pero no solo con Antonio Sempere, en el que en realidad es una continuación, o trata de serlo, de el veterano El Espectador que nos acompañó durante 6 temporadas. En esta séptima nos renovamos, pero para renacer y para volver con renovada energía. Renovada energía y una compañía de lujo, la compañía de Mario Abril, bienvenido.
Bueno, buenos días, Antonio.
Y de Rafael Gil.
Buenos días, Antonio.
Nuestro tertuliano de cabecera y yo creo que también el contrario, el polemista, que siempre viene bien. Tenemos un sumario muy, muy amplio, porque llevamos mucho tiempo sin escucharnos y han sucedido muchísimas cosas en el ámbito televisivo. Pero el tema candente, el tema que más nos preocupa, nos afecta y que ha ocupado más páginas de la prensa, sin duda, que es el cierre de Radio Televisión Valenciana. Y de nobleza obliga, creo que tenemos que empezar por ahí, por tomar la temperatura de esta noticia del año y del mes de noviembre en particular. Parece que el apagón está previsto para el 29 de noviembre, si se cumplen los plazos legales. Mario Abril, no sé si está muy convencido de que el apagón se va a producir ese día, o apuesta por el milagro o por alguna novedad.
Bueno, en principio yo tengo entendido que va a ser el día 27 de este mes. Es más, voy a ir a las Cortes ese mismo día, o sea que me va a pillar justo en el tratamiento que se va a hacer sobre el cierre de Radio Televisión Valenciana. A mí, como valenciano, como parte de esta comunidad, me preocupa que un medio se cierre por todo lo que... El tema de cómo ha sido el tratamiento que ha hecho Radio Televisión Valenciana con las noticias y todo eso es un debate que podemos hacer después. Pero a mí, como valenciano, me preocupa que un medio público, un servicio público para los ciudadanos se cierre. Yo no creo que vaya, que en este caso Fabra vaya a echar atrás y vaya a retomar negociaciones para que se pueda plantear que siga Radio Televisión Valenciana emitiendo. Él ha dicho ya desde un primer momento que no va a negociar nada, que ese cierre es innegociable y que es inminente y que se va a hacer, como digo, el 27 de noviembre. A mí me entristece porque, como digo, es un servicio para todos los ciudadanos que defiende en cierta manera la lengua valenciana. No la defiende como por ejemplo la defiende TV3, que sí defiende el catalán. Creo que Canal Nou, por ejemplo, está a mucha distancia de defender el valenciano como lo hace en su caso TV3. Y sí, considero que debería continuar Radio Televisión Valenciana, pero lógicamente con el tratamiento que se está haciendo ahora mismo en Radio Televisión Valenciana con la información.
Bueno, yo no soy valenciano, no soy de esta comunidad, pero bueno, sí que he vivido muchos años en ella y en Albacete, mi tierra, pues Canal Nou se ha visto toda la vida y claro, pues lógicamente el cierre de la televisión a mí me da mucha pena. Tengo la duda si, igual que cuando la inauguraron, vino el político de turno a encender el botón, si el día del cierre vendrá el político de turno a apagar el botón. Creo yo que no. Entonces, bueno, pues es una tragedia, la verdad, laboral tremenda, porque son muchísimos trabajadores que se van a ir al paro. La pena es que muchos de ellos no van a tener trabajo porque... Yo me imagino gente que pueda estar por encima de los 50 o 55 años, que lleven toda la vida en Radio Televisión Valenciana. Esa gente, por muy buena experiencia que tengan, por muy buenos contactos que tengan, por muy buenos profesionales que sean, que seguro que lo son, no van a encontrar trabajo y va a ser un demoledor. Yo creo que yo voy a ser malo. y creo que aquí hay un movimiento seguro para abrir una nueva televisión privada, seguro, porque es que lo están haciendo en Murcia. Lo que pasa es que en Murcia no nos hemos entrado muy bien, lo primero, porque Siete Región de Murcia era la autonómica más nueva que había, que creo que se fundó en el año 2000 o 2001, por ahí, ¿no? No tengo el dato ahora mismo. Sí.
Era, ¿y por qué era más pequeña?
Era la autonómica más pequeña, no llegaban a 100 trabajadores en toda la región, una de las regiones más pequeñas de España, tengo entendido además que era una de las autonómicas con menos audiencia y nadie se ha enterado.
No llegó a consolidarse, como era el caso de Radio Televisión Valenciana.
Exactamente, entonces echaron a todos los trabajadores de la noche a la mañana. Murcia tampoco tiene el poder de convocatoria que a lo mejor tienen la Comunidad Valenciana y es que ahora mismo el propio gobierno lo dice, que está en vía de crear una nueva autonómica. De hecho, Siete Región de Murcia continúa como emisora de radio, pero creo que no llegan a la veintena de trabajadores en toda la región. Por lo tanto, es un nuevo paso. El próximo será Telemadrid y todos los trabajadores que estén dentro de la Forta deben de estar muy asustados porque los políticos no van a dejar títulos con cabeza. Y dentro de poco pues habrá más televisiones privadas con concesiones públicas como lo hay en Castilla y León. Lo que pasa es que en Castilla y León desde un inicio está así y además los propios castellano-leoneses no quieren tener una televisión pública, tengo entendido.
Yo creo que aparte de la tragedia, ¿no?, que supone para los trabajadores y sobre todo para la gente que lleva toda la vida en Radio Televisión Valenciana, también hay que hablar de lo que pierden productoras de doblaje y anunciantes y demás que hay en la Comunidad Valenciana. O sea, no solamente afecta a lo que es Radio Televisión Valenciana, que no es solo Canal Nou, porque hay muchos medios que dicen, bueno, cierra Canal Nou, no, cierra Radio Televisión Valenciana, que también hay una radio ahí, ¿no? Y va a afectar a muchísima gente, a muchas pérdidas de trabajo, aparte de las de Radio Televisión Valenciana. Entonces también hay que no cerrar directamente, sino también pensar a cuánto se afecta, ¿no? Antes de decir, bueno, es que si no cierro Radio Televisión Valenciana no puedo hacer hospitales o no puedo hacer colegios. Antes de esa demagogia política, yo creo que hay que pensar un poco qué es lo que se ha hecho antes para no tener ahora dinero para mantener Radio Televisión Valenciana.
El que sea la primera es muy significativo y eso va a quedar para la historia. El precedente que ha creado Canal Nou o Nou.
Que es la segunda, Es la segunda. No vas a ponernos el título, es la segunda. Lo que pasa es que es la primera de peso. Esto pasó como Grecia. Grecia, cuando la rescataron, pues. Ah, jiji, jaja, los griegos, pobrecitos, que oye, que los van a rescatar. Pero claro, como era un 0,5% del PIB de Europa, pues aquí no pasó nada. Era como explotar un grano. Pero luego, cuando empezó con Portugal, ya nos preocupó la cosa. Ya cuando se veía que podía ser España, ya España, cuando es cerca de un 20% del PIB europeo, ya a uno le dio un susto al corazón. Entonces, pues esto ha pasado igual, exactamente igual.
Yo creo que cuando se haga efectivo el cierre de Radio Televisión Valenciana, yo creo que el Telemadrid puede estar muy próximo. Es más, yo creo que el presidente de la comunidad, Ignacio González, está esperando a ver si esto va a afectar a las elecciones aquí en la Comunidad Valenciana y en el caso de que no afecte, puede tomar la decisión de cerrar Telemadrid.
Sí, muy muy rápidamente. La crónica de un cierre anunciado.
De todas formas, ya lo he avisado. Que como es que todo esto viene por la famosa sentencia. Sí. Ignacio González se espera la misma sentencia porque es un precedente jurídico. Yo no soy abogado ni soy jurista, pero vamos, si hay un precedente jurídico, la sentencia va a venir por los mismos cauces, aunque no sea el mismo tribunal. Por lo tanto, Ignacio González ya ha dicho que Telemadrid sin SR es inviable, con lo cual es el mismo camino.
Sí, aunque no haya elecciones valencianas como ejemplo, Mario, va a ser causa-efecto. En el momento que haya un fallo de la sentencia desfavorable, ipso facto, ya veis que aquí fue el mismo día. Aquí no se esperaron ni al día siguiente.
No, fue a las media hora, parece, ¿no? No sé cuánto tiempo esperaron.
Bueno, pues así están las cosas. Desde aquí seguiremos la evolución hasta el fundido a negro y el día después del fundido a negro, que sin duda pues volverá a ser noticia Valencia en todo el territorio nacional.
Yo creo que cuando se anuncia el cierre, también se genera otro debate, y es por qué ahora los profesionales que están trabajando en la casa cambian completamente y empiezan a atacar al gobierno valenciano cuando tiempo antes han hecho publicidad, ¿no? También se ha generado ese debate. Yo no sé, Rafael Gil, ¿qué opina en este sentido de la ética periodística que han mantenido y la que está manteniendo ahora?
Bueno, yo siempre he dicho que a mí lo que me ha molestado todo esto es que han utilizado... Yo he sido una cosa, el que me conozca por aquí, por los pasillos de Azabares, yo siempre lo he dicho. Yo siempre he opinado que los trabajadores y los periodistas, sobre todo de Canal Now, han sido utilizados, han sido un instrumento político. Y yo creo que ahora, pues viendo que no tenían ninguna soga, nada que les podía... coartar, pues han sacado toda la verdad. Hombre, muchos pensarán, es que ahora es el momento. Bueno, igual es que ahora por lo menos se podía saber. Ya conocemos el refrán todos, más vale tarde que nunca.
Sí, Mario, pero es verdad que fue un cambio de postura de un minuto a otro.
Sí.
Un cambio de rol que era poco verosímil.
Por lo menos han pedido perdón. Sobre todo, por ejemplo, con el
accidente
accidente de metro de Valencia.
Sí.
Yo creo que es una situación muy complicada, porque en ese momento está la línea, la frontera entre lo que es el ser humano y lo que es el periodista. Al fin y al cabo, la gente que trabaja en Radio Televisión Valenciana ha aprobado unas oposiciones, tiene que trabajar y tiene que seguir adelante. Tragas en cierta manera lo que te están imponiendo desde el gobierno, y yo supongo que ellos en cierta manera habrán luchado para colocar las noticias de una manera u otra. El caso, cuando salió el caso Gürtel, el tema de Camps y demás, no les dejaron poner imágenes de Camps, pero pudieron poner imágenes del Tribunal Superior de Justicia y demás, ¿no? Entonces yo supongo que ellos habrán luchado en cierta manera por meter esas noticias, aunque no se les dejaba ponerlas la primera, aunque fuese la importante.
Mira, Mario, yo en Radio Televisión Valenciana no la conozco, pero sí que está en Autonómica, está en Castilla-La Mancha Televisión. Y yo te puedo decir cómo le llega a un periodista la noticia que tiene que hacer. Es increíble, o sea... normalmente en un medio pues te toca hacer esto y tú te buscas tu fuente, te buscas tu tratamiento, escribe. No, allí tienes que hacer un reportaje o una noticia, una pieza sobre esto, y te dan el contacto, te dan la hora y te dan el sitio donde tienes que estar con el tío. Con lo cual siempre hay un jefe que te está haciendo la manipulación y te está encauzando.
Pero tú como periodista supongo que tienes que luchar para intentar colocarlo de la mejor manera,
sí,
y la
sí, pero,
manera más
pero,
profesional.
Pero al final siempre hay un editor, y en este caso aquí en Alicante, pero allí en Castilla-La Mancha está en Toledo en un despacho, y al final él es el que decide qué entra y qué no entra en un informativo, y cómo se hace.
Y Mario, está la agenda del Consell, que hay que sacarla a diario. De todos es sabido que el propio presidente de la Generalitat tenía una cohorte, o tiene, hablando en presente todavía, una cohorte de periodistas y técnicos que le siguen allá donde va, y que eso se da por hecho, y eso es diario, en turno de laborable y fin de semana. Y funciona así, bueno, y todo eso,
algo que costaba mucho dinero.
Eso pasa en todas las comunidades.
Pero pasa en todas. Es un sistema que es el sistema, claro, vigente.
También hay que decir que RTBB tenía 1.800 trabajadores en plantilla, que es la suma de los trabajadores que tiene Antena 3 y Telecinco. O sea, ahí ha habido un...
Pero bueno, eso ya se sabía desde hace un montón de
ya
años.
Pero quiero decirte que es un claro ejemplo del desmán que ha habido en Radio Televisión Valenciana por colocar a todo el mundo y por una gestión totalmente errónea de la economía en esta cadena pública, ¿no? Que no solamente la cadena, pero claro, bueno, eso sería otro debate.
Sí. Un tema doloroso que está vivo y que todavía va a deparar algunas páginas que iremos analizando. Bueno, vamos a escuchar una sintonía para respirar un momento y pasamos página. Creo que era la primera sintonía de Informe Semanal. Una sintonía tan antigua, de hace 40 temporadas, que prácticamente no la recordamos. Porque no es la conocida de Beltrán Moner, sino una muy anterior a esa. Que por cierto, no es la sintonía actual tampoco. Ha habido alguna queja de algún espectador que reclama la sintonía clásica. Ni la actual, ni la que acabamos de escuchar, que es la pionera. Y por eso me quiero detener un momento en el nuevo horario de Informe Semanal. Desde hace 2 meses, Informe Semanal se emite los sábados, pero a medianoche. Su hueco ha sido ocupado por uno de los nuestros. Un formato de entretenimiento producido por Yes Music, dirigido por Tine Rubira, y que hay que hacer honor a la verdad. Ha duplicado la audiencia que tenía Informe Semanal a esa hora.
Tampoco era muy difícil.
¿Qué hacemos con el veterano Informe Semanal? Porque ahí está la cuestión. ¿Qué hacemos con él?
Bueno, yo lo decía antes de fuera de micro, que Informe Semanal le ha pasado lo mismo que a Salvados, pero al revés. Salvados empezó siendo un programa de culto y se ha convertido en un programa de masas. Y Informe Semanal era un programa de masas y se ha convertido en un programa de culto. Es que el problema de Informe Semanal es que le pasa como a la prensa escrita. Tiende a la desaparición. Porque yo ya sé, Antonio, que esto... Pero es que la verdad duele. A veces la verdad duele. Informe Semanal era un formato que hace 20 años, hace 10 años, era atractivo porque te enterabas de lo que pasaba a lo largo de la semana. Pero hoy en día, con internet, con tantos informativos, con tantas cadenas, con tantos medios de comunicación, estamos desbordados de información. Y aunque Informe Semanal intenta ir más allá, el formato sigue siendo el mismo, no han introducido ninguna novedad. Y luego, como Televisión Española ahora mismo a nivel informativo tiene tan poca credibilidad, pues es un programa que tiende a ser de culto y a la desaparición. Yo le auguro poco futuro.
Yo no creo que Informe Semanal vaya a desaparecer, porque es, como dice Rafael Gil, es un programa de culto y que posiblemente tenga un hueco más en la 2, ¿no? Ya que es la cadena de culto por excelencia entre las más conocidas, yo creo que ahí tiene un hueco y que se puede colocar en prime time sin ningún problema y sería más fácil de ver para toda aquella gente que a lo mejor no se quiera quedar hasta tan tarde para verlo en Televisión Española, en la 1 de Televisión Española. Yo creo que es un nuevo golpe de Televisión Española por intentar estar al nivel del resto de cadenas privadas y de colocar programación un poco más atractiva y que atraiga esa audiencia, aunque hay que recordar que cuando empezaron los primeros cambios en Radio Televisión Española, Bert y compañía dijeron que lo que menos le interesaba de Televisión Española era la audiencia que hiciese. Bueno, eso, como muchas cosas, empiezan a cambiar y están luchando por colocar programas mucho más atractivos y que atraigan a más espectadores.
Con independencia de Informe Semanal, hay que reconocer que uno de los nuestros es un formato que está funcionando muy bien.
Hombre, te voy a decir una cosa, Antonio. Yo, Televisión Española está tirando en los últimos meses un poco tiene un poco de caspa, ¿eh? Porque últimamente los programas que están estrenando parecen sacados de los 90. Generación Rock, uno de los nuestros. Y no quiero, entre otros que ahora vamos a hablar. O sea, parece sacado de los 90. Esto parece regreso al pasado, regreso al futuro. Que en el mundo de la televisión.
Sí, pero Tine Rubira lo sabe montar muy bien y el programa está muy bien planteado, en positivo, porque ahí hasta el jurado va a favor de concursante. Y bueno, es lo que pretendían, crear un clima de fiesta para la noche del sábado.
Yo estoy totalmente de acuerdo con Rafael Gil. Yo creo que se está creando una Televisión Española muy de los 90, muy de hace años. Yo creo que este programa que intenta buscar cantantes como de orquesta, ¿no?, o algo así, es un programa que a lo mejor hace muchos años habría funcionado perfectamente porque es más del estilo de hace años. Un programa así muy familiar, muy blanco, muy... Pero yo creo que ahora este tipo de programas, aunque, como dices, ha doblado la audiencia, aunque no era difícil, pero es un programa que no...
Parece sacado de Autonómica, ¿eh?
Sí, es un programa que a lo mejor podía dirigir José Luis Moreno perfectamente. Es un programa que no... A mí no me... Yo lo intenté ver. Tiene cierto atractivo porque los que están allí intentan llevar a favor de la, un poco del humor y demás. Pero yo creo que es un programa que está totalmente de moda.
Y Carlos Latre como presentador es impresionante. Yo es una cosa que no concibo.
Es el Ramón García de la actualidad.
Pobre Ramón.
Claro, el hecho de que esté ocupando la franja horaria de Informe Semanal es lo que chirría, esa sustitución de la información por el entretenimiento.
Bueno, algo que pasa mucho últimamente.
Sí, es una sustitución en todas reglas. Una sustitución.
Fíjate, yo creo que el hueco de Informe Semanal lo ha rellenado muy bien La Sexta Noche, porque tiene el mismo ánimo, no voy a decir el mismo enfoque, pero el mismo ánimo. Mm. Y quizá esa audiencia, a lo mejor, que quiere informarse un poquito y quiere buscar lo que ha pasado a lo largo de la semana, porque han estado todos los días de la semana trabajando, valga la redundancia, y no han tenido tiempo para ver las noticias, igual ese núcleo de audiencia lo ha recogido La Sexta Noche.
Pero entonces, ¿habría que replantear el formato?
Que replantear el formato, el enfoque y cómo hacerlo. Hacerlo más atractivo, hacerlo más acorde a los tiempos.
Pero yo creo que si cambias el formato de Informe Semanal, deja de ser Informe Semanal. O sea, el Informe Semanal tiene una seña de identidad absolutamente perceptible, ¿no? Que todo el mundo conoce, y si lo cambias, pues deja de ser Informe Semanal. Es otro programa.
Yo creo que Informe Semanal, el Informe Semanal actual, por el tipo de reportajes que hacen, se parece mucho a la Sexta Columna. Lo que pasa es que, claro, La Sexta Columna son reportajes muy dinámicos, con mucha postproducción musical, con grafismos atractivos, con un lenguaje más joven, con
más crítico,
con muchas fuentes. Y claro, pues el Informe Semanal es que se ha quedado haciendo lo mismo que hacían hace 15 años. Y claro, pues a la gente eso, pues sobre todo a la gente joven, no le gusta.
¿Y alguna solución, Mario? Bueno, solución rápida para atajar la situación actual. Que abandonado en la madrugada va a pagarse todavía más, ¿no?
Yo creo que una solución es ponerlo en la 2. Yo creo que en la 2 puede tener la audiencia que tenía cuando estaba en Televisión Española. Si quieren seguir manteniendo ese mismo formato, pueden hacerlo un poquito más dinámico, intentar acercarse un poquito también a lo que es la juventud. No sé si ser críticos, porque no sé si el modelo de Televisión Española que hay actualmente les dejaría ese puntito crítico, pero sí, tienen que un poco estudiar, modernizar el formato de Informe Semanal.
¿Qué te parecería emitirlo en el canal 24 horas? Solo.
Yo es que creo que el canal 24 horas es un canal que no todo el mundo lo tiene tan accesible. Yo creo que es más accesible en la 2. Yo creo que en la 2 tiene un hueco. Yo creo que en la 2 tiene un hueco muy, muy fácil, y que es un programa que pega mucho. Yo lo veo en la 2.
Yo lo veo más en el 24 horas, porque yo creo que en la 2 se ha convertido en la tele de los culturetas, de los gafapastas.
Bueno, pero yo no veo nada de malo en eso.
Bueno, pero es que yo creo que Informe Semanal no es un programa para gafapastas.
Sí, yo lo apuntaba por incluirlo en el lote de En Portada, Crónicas, Report. Hacer ahí una amalgama dentro del contenedor 24.
Yo la solución es que, mira, si es que esto todo denotan esto. El director ahora mismo de Informe Semanal es Genaro Castro, ¿no?
Sí.
Creo que es un nombre que tiene más de 50 años, ¿no?
Por ahí debe andar, ¿no? Sí, por ahí debe andar.
Yo no puedo cortar cabeza de gente veterana, pero tú traes una persona con experiencia en el reportaje de actualidad de unos 30, 35 años, que te rejuvenezca un poco el formato, y a lo mejor Informe Semanal renace un poquito de sus cenizas, aunque no pueda ser tan crítico a lo mejor como La Sexta Columna, pero sí en el formato puede estar la solución.
Sí, o sea, apuntáis una renovación estructural.
Intentar adaptarlo un poco al tiempo actual, creo yo.
Claro, claro.
aún sacrificando su espíritu.
Porque... No, yo creo que habría que mantener un poco la marca que tiene Informe Semanal, por lo que se conoce Informe Semanal, por la calidad que tiene Informe Semanal, pero intentando llevarlo un poco hacia la actualidad, intentando atraer el público como puede hacer La Sexta Columna, siendo un poco más atractivo.
Mira, yo es que cambiaría, a lo mejor cambiaría hasta el nombre, fíjate, porque
Informe... No, el nombre no se puede cambiar.
Es una seña.
El nombre es la señal de identidad, no, lo que le confiere que tenga 40 años de vida.
No sé, pero a lo mejor no...
Le pondrías un epígrafe.
No, a lo mejor un... No cambiarlo, que se llama... Pero a lo mejor Informe TVE o Lo que pasa en la semana o alguna cosa así, ¿sabes? Algo que se parezca, pero que no sea lo mismo.
Ahí ya caemos en hacer otro programa diferente. O sea, si le cambiamos el nombre ya apostamos por hacer algo totalmente diferente.
Pero eso se hace mucho, o sea, no es una cosa que estoy inventando yo en televisión ahora mismo. Y, o sea, también buscar reportajes que no sean tanto el político de turno, fuentes tan institucionalizadas, buscar a lo mejor reportajes un poquito más de calle, algo que pueda verse la gente reconocida. Yo creo que lo que pasa de Informe Semanal, aparte del formato, es que, claro, al final, reportajes sobre la operación quirúrgica del rey, y me salen cuatro neurocirujanos, un asesor de médicos, un experto, un periodista de la Casa Real, y la gente no se ve reflejada. Y al final, ahora mismo, lo que hace falta, sobre todo tal como está el país, es que la gente, cuando vea la televisión, se vea reflejada. Y eso es muy importante.
Muy bien. Ha hablado Rafael.
Pero tampoco...
Fin de la cita.
Pues pasamos página y abordamos el programa Entre Todos, que es el que está levantando más polvareda, más polémica en los últimos tiempos. También es cierto que porque está ganando audiencia. Cada tarde, en torno a las 4... 1 millón de espectadores se sientan a disfrutar o a seguir las evoluciones de los invitados a Entre Todos. Que está en pantalla, no lo olvidemos, casi 3 horas, de 4 a 7 de la tarde. Mario Abril.
Bueno, yo lo vi en las... Yo creo que este programa ha hecho un cambio desde que empezó a la actualidad. Un cambio que se ha visto también reflejado en la presentadora, en Toñi Moreno. Ella, cuando presentaba al principio, e incluso su aspecto físico no es el que tiene actualmente. Yo creo que ahora la maquilla mucho más, la peina mucho más. Y se ha visto un cambio. Yo lo vi ayer porque íbamos a hablar de esto y vi un cambio. O sea, no me parecía ni ella, ¿no?, presentando. A mí, una de las cosas que me chirrían precisamente es ella. Se han hecho muchísimos telemaratones. Y creo que como muestra ella la emoción ante la pantalla cuando alguien da un dinero, cuando ayuda a la gente que está pidiendo ahí en el programa, su actitud no es... A mí no me parece nada coherente, me parece muy histriónica, me parece muy exagerada cuando han hecho telemaratones y no se ha actuado de esa manera. A mí ella personalmente me chirría bastante, igual que lo hace el programa. Yo creo que este, como el programa es de emprendedores que está haciendo Televisión Española actualmente, creo que son arreglos que está intentando poner en cierta manera la dirección de Televisión Española, no sé si mandada un poco o no por el gobierno, para solucionar los problemas que no soluciona precisamente el gobierno. Porque yo no considero que un programa diario donde haya que hacer este tipo de acciones delante de todo el mundo, donde Toñi Moreno intente rascar un poco entre las miserias que de la gente que está allí, incluso de la gente que llama, yo creo que es un programa que no me parece nada atractivo para la televisión y porque creo que no aporta nada. Creo que no dignifica, no sé, yo creo que vulnera mucho la dignidad de la gente que va a pedir allí ayuda, ¿no? Y yo he rescatado una columna de Cipriano Torres que me parece que yo la leí, fue más o menos a las 2 semanas así de que empezase a emitir el programa, y voy a leer un fragmento que me parece que describe a la perfección cómo es este programa. Dice: de entre todas las personas con desgracias, eligen a las más televisivas. Entran en su casa, el público del plató aplaude, la Toñi rasca en la vida de la familia, expone la cruda situación, da vueltas y vueltas, aprieta las tuercas sobre el mismo asunto y de golpe, zas, algo se produce. ¿Qué tengo?, pregunta la Toñi al público. Qué jubiloso, de pie, loco, entregado, responde: llamada. No lo soporto, lo hacía en Canal Sur, el mismo esquema, el mismo teatro, la misma dinámica, los mismos tonos coloristas del plató, la misma cagada. Y de nuevo estamos ante el conocido caso de hacer espectáculo con la desgracia ajena. Entre todos deberíamos evitarlo.
Contundente Cipriano Torres.
Fin de la cita, te la devuelvo.
Me parece absolutamente redonda.
Fin de la cita, te la devuelvo.
Bueno, Mario, es que, como bien cuenta Cipriano, esto procede de Canal Sur. En Canal Sur gobierna la Junta de Andalucía, que es del PSOE desde el principio del principio. A mí me choca que una televisión adscrita a este partido haya inventado, generado y mantenido
un formato así. Es que esto en Andalucía gusta mucho, ¿eh? No sé por qué.
Andalucía tenía muchísimo éxito en el sur.
Yo creo que es una cuestión más sociológica que...
Puede que sí.
La verdad que no tengo una razón para saber por qué estas cosas gustan tanto en Andalucía. Esto, quizás que allí la gente es muy religiosa, muy, muy devota, no tengo ni idea. Pero es que es un...
Sí, pero bien lo que apunta Rafa. Por ahí van los tiros. Es un experimento que se ha testado en el sur y que ha funcionado muy bien en el sur y que ahora pues se está testando.
De todas formas, el programa en Canal Sur creo que era semanal, ¿no? Creo, ¿no?
Eso no lo sé, pero sí que sé que tenía muchísimo éxito.
Y ha recibido un montón de premios. Lo que pasa es que yo, de verdad, no lo he visto porque no me llama nada. Sí. Y a mí me gustaría saber el dato en audiencias que tiene, pero no el dato de cuánto han dado, sino el tipo de gente que lo ve. Eso me encantaría saberlo. El target social.
La cuestión es solidaridad, caridad y exhibicionismo. Porque el exhibicionismo por parte de los afectados, cada caso, Mario, es una hora prácticamente, sí, una hora en pantalla.
Sí.
Y bueno, esas lágrimas tan reiterativas, ¿no?
Lo que decía Cipriano, ¿no? Entrar en su casa y ver cómo es ese drama, cómo llora y llora y llora, y entra una llamada, le da eso y sigue llorando. Y es entrar en ese drama, ¿no? Yo creo que eso televisivamente no debería estar permitido. Y no solamente con adultos, sino también se ha hecho con niños, que hay partidos políticos que han protestado por haber utilizado eso y han apelado al defensor del menor.
Yo voy a ser mal pensado y creo que incluso a lo mejor puede que esté hasta preparado.
Bueno, eso ya no lo sé, pero a mí...
Fíjate, Antonio, te has quedado pensativo, ¿eh?
No, Rafael, no. Pensativo en el sentido que es verdad que los que saben de esto han comprobado que funciona. Y evidentemente cuando muestras el drama familiar y hay niño de por medio, funciona más. Se llora más, se aplaude más, se remueve la conciencia más y, claro, los que lo han inventado sí que saben cómo va.
Es que a diferencia de los telemaratones, bueno, en los telemaratones no ves la tragedia, no se da el nombre del que da el dinero, es algo oculto, es algo que tú haces por altruismo, porque quieres dar ese dinero y no es necesario que nadie sepa que tú, fulanito de tal, que vive en tal, que trabaja tal, porque además Toñi le pregunta absolutamente todo sobre él. Quién eres tú en el mundo y por qué das ese dinero, ¿no? Y en este programa sí que se hace. Yo creo que no es necesario hacer espectáculo de las desgracias ajenas.
De todas formas, ha sido un cambio, has dicho tú, una travesía desde que comenzó el programa hasta ahora. Creo que le ha pasado lo mismo a España Directo, ¿eh? Porque yo ayer lo estuve viendo un rato cuando llegué a casa y... Estaban hablando de Ortega Cano en España Directo, pero además una tertulia allí entre dos reporteras con una conexión en directo delante de la finca de Ortega Cano, y yo estaba alucinando y digo, pero esto en el España Directo clásico de Pilar García Muñiz, esto no pasaba.
No. Cosa que se asemeja mucho a Corazón.
Bueno, y está llevando, yo, hombre, no seguí viendo el programa mucho, pero esto está llevando una evolución así claramente al público que les interesa. El público de entre todos para engancharlo a España Directo.
También ha tenido ese cambio el programa de los sábados de Abre los Ojos, que empezó con un reality de 2 horas sobre gente que quería adelgazar y luego metían ahí una entrevista, creo recordar, con Ana Milán y Fernando Guillén Cuervo. Bueno, un programa que no tuvo nada de audiencia, creo que tuvo un 9% de audiencia y que poco a poco ha ido acercándose a lo que era La Noria, con entrevistas a personajes. Este sábado creo que tienen a Belén Esteban. O sea que ha ido pasando de un programa que intentaba tratar en cierta manera la actualidad con un reality y demás, a acabar siendo lo que fue La Noria.
Sí, es que al final acabamos haciendo lo que sabemos hacer. Y esto sí que puede ser una cita, ¿eh?
Y también ayer lo pensaba, ¿por qué Emma García no acaba de enganchar al público que no es el de las mañanas, el suyo, de Mujeres, Hombres y Viceversa? Porque ella ha probado en programas de noche y demás y no termina de enganchar al público como sí que lo hace, por ejemplo, Jordi González.
Es que yo te lo digo ya, para mí es muy sosa. Es muy sosa. Y luego, para mí me parece una persona muy barrio bajera. Para mí no es una buena presentadora.
Bueno, yo discrepo.
Yo no lo atribuyo tanto a Emma García cuanto al formato. A mí me parece que Abre los Ojos es un formato indefinido, muy indefinido, que se está buscando a sí mismo sin encontrarse. Y yo creo que con un buen formato, Emma García seguro que se aupaba a las cifras de Jordi, segurísimo.
Es que el programa fue un programa que se sacaron de la manga rápidamente, sin saber muy bien qué iban a hacer. Incluso no estaba definido prácticamente ni el logo del programa, ni el grafismo, ni nada, porque ahora, justamente unas semanas después o un mes después, lo han cambiado absolutamente.
Yo creo que el nombre, se metieron 4 o 5 directivos de Telecinco en una habitación y dijeron, vamos a ver, ¿cómo podemos llamar un programa de por la noche? A ver.
Sí, es que partiendo desde el nombre, ya la cosa no tenía mucho sentido, porque Abre los Ojos y Mira me parece un nombre bastante malo para un magazine de sábado.
Es que no te dice nada, parece una película de Almenábar, ¿no?
Sí, una especie de reality, no sé.
La moda de los emprendedores, de los programas de emprendedores que le gustan mucho a Rafael Gil y que no le gustan casi nada a Mario Abril. Hay para elegir, Rafa, ¿eh? Hay para elegir.
Sí, hombre.
Bueno, tú que parece que...
Puedo hablar de mi libro, ¿no? Ahora.
Te has atrevido a visionarlos. Podrías darnos un pequeño repaso. El primero fue Código Emprende.
Código Emprende.
Con Juan Ramón Lucas.
Y ahora Juanjo Artero, ¿no? Se llama Juanjo.
Juanjo Pardo.
Pardo.
Juanjo Pardo
presenta... Artero es el actor.
Tu oportunidad.
Yo creo que es un tipo de televisión social, que es un tipo de televisión que puede ser útil, que refleja servicio público, y me parece muy buena línea la que está tomando Televisión Española, porque hoy en día que la gente está muy acomodada, porque ya está resignada, porque no encuentra trabajo, creo que puede ser una buena manera de reactivarlos. Creo que toma muy buena línea, por ejemplo, en Masterchef, porque Masterchef era una situación donde los españoles parecía que no sabíamos ni hacer ni un huevo frito, y creo que nos ha reactivado un poquito y nos ha dado más inquietudes por la cocina. Que es lo que creo que está haciendo mucho mejor Masterchef que Top Chef, porque Masterchef refleja un poco más a la gente de la calle, al ciudadano corriente. Y creo que son programas que ayudan a que la gente se replantee un poquito su vida. Es cierto que no gustan, porque claro, hay gente que le gusta desconectar de las miserias de la vida del día a día, pero creo que son programas muy útiles y que a la gente le sirve para reaccionar. Pero no es un formato que lo han inventado ahora. Creo que, aunque aquí no tuvo éxito con Luis Bassat, ¿cómo se llamaba?
Sí, algo del coach, ¿no?
Sí, cuando el está despedido, ¿cómo se llamaba?
Sí, sí, pero que ese fue un pinchazo.
Fue un pinchazo, pero claro, es que eran gente que la oportunidad era conseguir un puesto de trabajo. Y aquí lo que estamos buscando es gente que empiece a trabajar, que se empiece a buscar las habichuelas. Hay gente que eso no le gusta verlo en televisión, pero creo que Televisión Española lo tiene que fomentar, porque tal como está el país necesitamos una reacción, una manera de sacar ideas de la cabeza y que el país salga hacia adelante.
Bueno, parece que está muy, muy convencido Rafael Gil. Vamos a escuchar otra sintonía y enseguida volvemos. De nuevo aquí, Rafael Gil quiere hablar de su libro.
Pues nada, que ha sonado un poco mal, Antonio. No, nada, que yo sobre el tema de emprendedores, pues que inicia mi nueva andadura. Estamos creando una revista digital ahí en mi tierra, en Albacete, que se llama Generación AB, que parece que esa inyección que decía yo, pues ha surgido efecto y vamos a ver qué tal nos sale la cosa. Una revista sobre actualidad de la provincia, con reportajes de impacto, con entrevistas en profundidad. Un formato además revolucionario, porque es un medio de comunicación expresamente creado para la tablet, que ahora es un medio que se está poniendo muy de moda. Y bueno, pues que animo a la gente que en breve, que vamos a salir al aire, o mejor dicho, a la red, pues nos siga y se descargue la revista, que yo creo que va a estar muy interesante. Y va a ser generacionab.com.
Emprendedor en toda regla. Teoría y
qué
práctica.
Lo que nos queda. Porque sí. Al no ver trabajo...
de la necesidad virtud, ¿verdad?
Sí.
Muy bien, pues te deseamos mucha mucha suerte y mucha tenacidad
sobre
en
todo
en este largo camino.
Yo lo que no me queda claro es porque vosotros no queréis este tipo de programa, pero bueno.
No, en principio a mí me da la impresión de que nos da un poco de pereza el zambullirnos en estos formatos. Incluso nos choca que estos formatos, pues en lugar de estar en la 2, perdidos en la madrugada... se nos muestren en el prime time de la 1 con toda naturalidad. Y eso nos tiene un poco desconcertados, dejémoslo ahí. En la medida que no los conocemos lo suficiente, tampoco podemos valorarlos, porque las 7 entregas de Código Emprende, la verdad que pasaron bastante inadvertidas.
Mira, el problema de Código Emprende es que inicialmente se colocó en el Line 8 y no tuvo éxito. Creo que Televisión Española, como lo ha hecho con Tu Oportunidad, lo que pasa es que Tu Oportunidad es un formato de plató y es menos atractivo. Código Emprende ha sido un programa que estaba muy bien hecho, porque era en plan reportaje, en plan reality, pero de calle, y estaba muy bien realizado. Entonces creo que Televisión Española debería haber sido más valiente y haberlo colocado en prime time indirectamente.
Es que yo creo que con el programa con este tipo de programas de emprendedores, Televisión Española intenta hacer lo mismo que hace con Entre Todos, o sea, cubrir los problemas que no cubren desde donde se tienen que cubrir.
Bueno, pero de alguna forma habrá que incentivar a la gente, ¿no?
Sí, bueno, la cuestión es que Rafael Gil tiene como mucha fe, bueno, y fe y obras, porque él lo está demostrando aplicándose el cuento. Pero a mí me queda la duda de si... realmente cala en la audiencia este hábito, estos consejos, esta manera de afrontar la empresa. Si de verdad la audiencia está activa o, por el contrario, la audiencia, por definición, la audiencia televisiva, es muy estática, es muy muy pasiva, pues, muy estar en el sillón sin hacer nada.
En teoría las cifras dicen que sí, porque en los últimos meses las altas de la Seguridad Social como autónomos han subido. En teoría, hombre, es que no podemos saber un poco cómo va cómo medir esto, pero bueno, no es que no solo son programas. Hoy en día, pues tenemos aquí la UMH, el Emprende Weekend este fin de semana, últimamente se están haciendo muchos maratones de creación de empleo, muchas jornadas, van gente, profesionales, te intentan vender cosas, sirve un poco para hacer un poco de negocio también. Pero se está incentivando mucho eso y creo que puede ser una salida muy buena. Porque si tú estás en tu casa sin trabajo y ves la tele, mira, el otro día en Tu Oportunidad había un señor que había inventado una mesa de comedor que la abrías y se convertía en un futbolín. Y claro, él se justifica diciendo, dice, claro, yo voy a señores ya mayores de 40 y tantos que la mujer no les deja tener un futbolín, pero igual sí que les deja tener una mesa de comedor que se abre y se puede convertir en futbolín. Pues claro, igual estás en tu casa, sentada en el sofá, sin trabajo, sin saber qué hacer, y ¡paf! Y se te enciende la bombilla y tienes una idea. ¿Y por qué no llevarla a cabo?
Bueno, está completamente convencido, ¿eh? Sí. Bueno. Vamos a seguir adelante con nuestro sumario y nos detenemos en la Nochevieja, la próxima Nochevieja. No es tan lejano. Están preparando todas las cadenas sus programas especiales. En la 1 se confirma que estarán los Morancos.
Sí.
Y vamos a las campanadas. ¿Qué tal? ¿Cómo están las campanadas de este año?
Pues estará Ani Gartiburu y los dos jurados de MasterChef.
No. Jordi,
uh-huh. Jordi Cruz
y Pepe.
Uh-huh. Ellos van a acompañar
¿Con qué familiaridad les cito?
Ellos van a acompañar a Ani Gartiburu, no será Imanol Arias este año. Pero bueno, yo creo que es una buena elección por parte de Televisión Española porque MasterChef es uno de los programas, más que nada porque MasterChef es uno de los programas que más ha calado y que más éxito ha tenido en la última temporada de Televisión Española y tiene mucho...
Va a lo seguro.
Y como promoción, porque ya están haciendo casting, yo supongo que...
Y van a hacer el MasterChef Junior. O
sea. Sí, yo creo que después de Navidad si irá MasterChef y luego MasterChef Junior o al revés.
No sé al revés, porque el otro ya lo tienen grabado, el de los niños, creo. Ya lo tienen grabado prácticamente. Y en Antena 3, que creo que son las dos únicas cadenas que han dicho ya quiénes van a ser sus personajes en las campanadas, van a estar Paula Vázquez, que ya es algo habitual, y Ana Simón. Que Ana Simón, no sé si este año hará lo que solían hacer estos dos últimos años de las campanadas estas en Neox el día 30 en lugar del 31. No sé si...
A mí me gustó el año pasado mucho la sexta.
¿Quién estuvo en la sexta?
Estaba Chicote
y Sandra Sabates.
Pero ella está muy sugerente, muy sugerente.
Bueno, en Telecinco se está planteando a ver si puede ser alguien de La Voz, alguno de los miembros del jurado, Malú, Rosario, Bisbal, sí, o Antonio Orozco.
Pero ya, Bisbal creo que no se lo han planteado, porque que Bisbal esté el día 31 en la Puerta del Sol, eso cuesta mucho, mucho dinero.
Bueno, pero a lo mejor, yo qué sé, Malú y Jesús Vázquez o una cosa así.
Muy bien.
Se ha hecho el silencio.
Sí. Igual acaba Jordi González con Emma García. Bueno, sí.
No sé, no tiene tanto reclamo.
Vamos con la actualidad televisiva. Tenemos novedades a la vista. La semana que viene arranca el nuevo programa de Buenafuente. Un nuevo late night que se llama En el aire y que arranca este lunes a las 12:15 de la noche. Arranca en La Sexta. ¿Qué vaticináis para este nuevo programa de Buenafuente? ¿Cuaja o no cuaja?
Hombre, en teoría, Buenafuente siempre que está en el late night ha tenido éxito. Lo que pasa es que hoy en día no es como cuando Buenafuente empezó en Antena 3 hace 10 años o más, por ahí.
Yo creo que puede hacer más, ¿no? El tiempo pasa tan rápido.
¿En Antena 3?
Sí. ¿Cuándo empezó Buenafuente?
Yo creo que menos, ¿eh?
No, digo, ¿cuándo empezó en la Nacional?
En la Nacional.
Emisora Nacional.
La Nacional, no sé, yo... Pues, no sabemos.
Pues sabemos,
pero curioso. Igual por el 2000.
Por ahí puede estar. Sí. No, por el 2000 no, pero 2004, 2003 sí. Puede ser. Pero claro, es que la televisión ha cambiado mucho y ahora hay muchas competencias, están las tertulias futboleras, está el cine, están los programas de Late Night de otras cadenas y el mercado de televisión muy difícil.
Perdón por la matización, ¿no crees que echamos en falta los programas de Late Night de otras cadenas? Porque lo que están emitiendo no es propiamente eso, es una especie de relleno. O un estiramiento de los programas que empiezan a las 10:30 de la noche y se alargan hasta las 2 de la madrugada.
Lo has comentado antes fuera de micro, que parece ser que va a ser un programa low cost, con vuelta a los orígenes, repaso a la actualidad, y yo no sé hasta cierto punto si eso puede llamar la atención a la gente.
Bueno, también hay que recordar que Jordi González en Telecinco va en busca del Late Night, ya le han dado el programa, ya se ha dicho más o menos el nombre que puede tener, o sea que va a ser, creo, la competencia más directa que puede tener Andreu Buenafuente en ese sentido, porque además Jordi González tiene mucho tirón y suele conseguir bastantes buenos datos, o sea, muy buenos datos de audiencia. En cuanto al programa de Buenafuente, yo creo que sí que puede tener su hueco. El Late Night no es una franja tan competitiva, sí que puede tener su espacio y además yo creo que Buenafuente tiene sus seguidores y sus seguidores que tenía en el Late Night. Es un programa low cost, yo creo que es un programa, por lo que he leído, un programa más maduro que lo que tenía anteriormente. va a intentar ser más crítico, más cercano a lo que es la actualidad, un poco lo que puede ser intermedio, pero no dando tanta caña como lo hace Wyoming y compañía.
Ah, por cierto, hablando de Wyoming, entonces lo visteis ayer.
Sí, con el tema de la basura y todo eso.
Yo creo que a Sandra Sabatés hay que darle un premio porque presentar un programa con un par de ratas delante de la mesa, eso hay que tener estómago y además mucha sangre fría, y no se le notó nada nerviosa, a pesar de que parece ser que las ratas estaban amestradas, sí.
Yo creo que el programa que tenía, el problema que tenía Buenafuente cuando estuvo en el prime time de Antena 3 es que él hizo un programa rescatando un poco lo que tenía en el late night, y no hay que confundir, no puede funcionar igual un programa, un mismo modelo en el late night que en el prime time, y él intentó hacer una copia de lo que estaba haciendo en el late night y eso no iba a funcionar. Y además, si tú haces un programa diario, el error que cometas en un programa lo puedes usar en el programa siguiente, pero en el prime time se juega mucho, y le duró 4 programas, es decir, en cuanto hagas un programa mal, el siguiente lo tienes que hacer muy bien para conseguir rescatar toda la audiencia que has ido perdiendo, y eso Buenafuente no lo supo hacer. Pero su hueco es el late night, eso es indiscutible, es el rey del late night. Y yo creo que va a tener bastante éxito.
No, estaba pensando en el intermedio, lo buen programa de Late Night que podía haber sido, si se hubiese ubicado ahí.
No.
¿No?
No.
Yo creo que perfectamente podía haber atrapado como lo ha hecho en su horario actual.
Porque se ha convertido, le ha pasado como Salvados, y es lo que ocupa la misma franja, que empezó siendo un programa de culto y se ha convertido en un programa de masas. Pero bueno, es que esto ha sido una cosa que lo hemos hablado aquí muchas veces, que ya muchas personas ya eligen este programa para entrarse en lo que pasa de la actualidad y no ven un informativo, la crítica mordaz. Creo que Dani Mateo, desde que se incorporó al programa, le ha dado un toque impresionante. Y bueno, y sobre todo que se han convertido en el azote de los políticos y de la corrupción.
Tenemos más novedades esta semana. El formato Me Resbalas, que viene a cubrir el hueco de Por Arte de Magia, que no funcionó.
Un fiasco, absoluto.
¿Por qué no funcionó Por Arte de Magia?
Yo es que no lo vi. Yo no lo vi.
No te dio tiempo.
No lo vi, no.
Yo lo vi en las reposiciones que suelen hacer luego en Neox o Nova o todos estos. No sé, era un programa, no sé, blanco, que la magia siempre atrae a bastante gente, pero yo creo que luchar contra Sálvame Deluxe, sea lo que sea, sigue siendo muy complicado.
Yo, que sea ese el motivo es un poco triste.
Yo creo que es el motivo principal, que luchar contra Sálvame Deluxe es muy, muy, muy difícil. Porque Sálvame Deluxe tiene una cosa, que sin hacer nada consigue audiencia. Esta noche creo que llevan al primer novio de la hija de la Pantoja, o sea, alguien totalmente que no tiene nada que ver, pero lo llevan ahí y van a hacer buena audiencia. Yo creo que Me Resbala puede ser una competencia interesante para Sálvame Deluxe, pues es un programa muy divertido donde vamos a ver rostros muy conocidos, muy queridos por todos, humoristas muy consolidados, y además un programa de improvisación que a mí personalmente me gusta mucho, porque es un programa en el que no sabes lo que va a pasar y puede ser muy interesante.
Hay un precedente este programa,
sí,
creo que con
Los Irrepetibles.
Con José Mayuste y Flo, puede ser en TV, que le daban un botón y tenían que improvisar una situación.
No, yo en La Sexta sí que con Emilio Aragón, cuando empezó La Sexta, había un programa que se llamaba Los Irrepetibles, que llevaban allí a 4 humoristas y les planteaban una serie de cosas para improvisar.
Pues creo que este también, el que te estoy diciendo yo, también era una cosa así parecida. Yo creo que, mira, Televisión Española yo lo tiene claro con la noche de los viernes. O cine o un programa de humor, y los vas alternando a lo largo del año. Porque al final creo que los viernes lo que funciona es que la gente llegue a casa y quiere desconectar. Quiere desconectar. Y o cine o programa de humor. Y lo vas alternando a lo largo del año. Y Televisión Española lo lleva haciendo mucho tiempo, y creo que la noche de los viernes la audiencia debe pasar a un segundo plano, porque además la gente sale de casa, la gente se va de cena, se va con los amigos, es un día muy complicado. Por lo tanto, creo que luchar por ese día es francamente deficiente. para las cadenas.
Pero yo creo que Antena 3 lo quiere seguir intentando y va a luchar por hacerse con ese viernes, que lo tiene siempre tan complicado con Telecinco. Y me parece una buena apuesta, ¿eh?
Sí. Pues veremos lo que ocurre. Nuestro tiempo se agotó. Último minuto para alguna recomendación, alguna sugerencia.
Que emprendan.
Bueno, yo voy a apostar esta noche por ver Me Resbala. Confío mucho en este programa, espero que no me decepcione. Y espero que empiece a arrancarle audiencia a Sálvame y no desaparecer, porque cada uno tiene que ver lo que quiera. Y es un programa que a cierta parte de los espectadores le gusta, pero sí que puedan llegar a convivir con unas audiencias más o menos similares.
Bueno, siempre nos quedará la cine también, los viernes por la noche y la cine.
Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias por la atención y nos vemos y escuchamos la semana que viene. Hasta entonces.